Bueno, 10:38, vamos a relajarnos un poquito, ¿no? Vamos a entrar en el tiempo de Carolina Martín, nuestra terapeuta somática y experta en yoga, que terapeuta somática es para trabajar.
Es novedoso, ¿no?
Es novedoso. Hola, Carolina, ¿qué tal?
Muy bien.
Espérate que ayer me acordé de vosotros ayer, hombre, porque justo sé que llevabais tiempo detrás de Nazaret Castellanos y he tenido la suerte que me ha tocado a mí, justo ayer que volvía, hablar con ella, Nazaret Castellanos, neurocientífica, experta en física, en matemáticas, una delicia de mujer. No sé si pudisteis escucharla ayer.
Es encantadora.
Una delicia.
No la pude escuchar, Mané y yo nos quedamos con infinitas ganas de hablar con ella.
¿Te acuerdas? Otro día sí,
pues
que lo intentamos.
De todas formas, podemos quedar otro día y hablamos todo, porque ella, recuerdo para la gente que no escuchara ayer, que tiene un libro ahora que está siendo un bestseller, El puente de donde habitan las mariposas.
El puente donde habitan las mariposas, sí.
La biosofía de la respiración, que va a ser algo de lo que vamos a hablar un poquito.
Exactamente. Que por eso me acordaba, porque tiene esa conexión con lo tuyo, ¿no?
Sí.
Ella es experta científica. Y al final pues habla de mindfulness, de respiración, de conexión de todo el cuerpo, de cosas que en principio hace unos años se veían como lo esotérico por un lado y lo científico por otro, y justo ella, que es experta científica, agrupa todo eso, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y yo estoy muy agradecida a Nazaret Castellanos, por ejemplo, porque fue muy inspirador para mí empezar a ver, de hecho, muchas de las cosas que, por ejemplo, trabajábamos en mindfulness, en yoga, que sabíamos que eran efectivas, empezar a ponerle nombre y a darle crédito, porque muchas veces es lo que hablas, ¿no? Que parece que lo que estamos diciendo es, bueno, esto es esotérico, esto es espiritual. No, no, esto está aterrizado en el cuerpo, esto es ciencia, y esto ha dado también un valor añadido, ¿no?, a todo esto que los yoguis ya sabían hace milenios,
sí,
¿no?
Los osos yoguis.
Sí, sí, sí. Oye, y la gestión del estrés, que no, esa coletilla a mí también siempre me gusta, porque hay mucha gente que lo enfoca rápidamente con la necesidad de gestionar el mucho estrés que sufrimos.
La presión, sí. Que ahora es algo que está muy de moda, ¿no?
Yo creo que el que más, el que menos, tenemos, ¿no?, niveles de estrés. Algunos lo llevan mejor, otros
no lo gestionan mejor, otros peor.
Lo que todos tenemos son niveles de presión, eso está claro.
Eso está claro.
No de presión una palabra, de presión,
sí,
¿no?
Sí.
Eso está claro, que todos tenemos esa presión. Y luego está en cómo lo gestionamos, ¿no? Y hay gente que lo gestiona verdaderamente mal.
Aquí estamos para eso, ¿verdad? Como para dar herramientas, para dar conocimiento, para educarnos también en qué es el estrés. Es algo que muchas veces desconocemos, y cómo funciona nuestro cuerpo en torno precisamente a esas respuestas, ¿no? A cómo podemos gestionar mejor esa presión de la que tú...
Y tú te has perdido las otras clases, Antonio, pero al final de la charla con Carol hacemos un ejercicio práctico que es muy, muy interesante. Pero bueno, venga, vamos a... No nos demoremos. Hoy queremos hablar de el nervio vago.
Sí, exactamente.
A ver, que suena así un poco como...
El nervio vago.
Nervio vago. Ponnos en situación. Nervio vago suena así un poco como...
Claro, yo me suena lo del ojo vago este, cuando los niños tienen ojos vagos, que tienes que ponerle gafas y tienes que trabajar la vista y tal. ¿Esto el nervio vago qué es?
Pues mira, el nervio vago no es un nervio cualquiera. Y aunque suene raro, ¿no?, porque parece que el nervio vago este, ¿qué pasa?, que no hace nada, precisamente es todo lo contrario, ¿no? Es el nervio más largo y complejo que tenemos en el cuerpo, y su nombre viene del latín vagus, ¿vale?, que significa errante o viajero. Tiene cantidad de terminaciones, tanto desde el cerebro hasta el abdomen, pasando por el corazón, los pulmones, el diafragma, el estómago. ¿Y por qué es tan importante el nervio vago? Además, seguro que el que más, el que menos, lo ha escuchado, porque está ahora mismo muy de moda hablar de esto, ¿no?
Sí.
Porque es el director de orquesta del sistema parasimpático, que es el encargado de que nuestro cuerpo entre en modo descanso, recuperación y conexión. Por eso es clave en la regulación física y emocional, reduciendo, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, disminuyendo el cortisol, la famosa hormona del estrés, que ya hemos nombrado mucho, y tiene un efecto como ansiolítico, ¿vale? Cuando tiene un buen tono, este nervio vago manda a nuestro cerebro el mensaje de todo está bien.
Uh-huh. Y dice, cuando el nervio vago está bien, ¿y qué es lo que se necesita para que el nervio vago esté bien, Carol?
Mira, cuando escuchas hablar del nervio vago, especialmente en entornos como el yoga, la meditación o en el ámbito de la terapia, probablemente lo relacionamos con calmar el sistema nervioso, reducir la ansiedad, uh-huh, y eso es cierto, ¿vale? De hecho, es una parte fundamental. Pero el nervio vago recoge, aparte de todo esto, información del cuerpo, lo que decía, ¿no? El latido del corazón, la digestión, la sensación de si estás incómodo, de si estás bien, ¿vale? Y esta información la lleva a nuestro cerebro. Pero también envía instrucciones del cerebro hacia los órganos, ¿vale? Para regular ciertas funciones.
O sea, es bidireccional, ¿no?
Exacto. Fíjate, esto es súper interesante. El 85% de sus fibras son sensoriales. Eso quiere decir que los datos de las sensaciones corporales viajan hacia el cerebro. Y solo el 15% del cerebro a los órganos. Esto lo cambia todo.
O sea, es el cuerpo el que dice cómo estamos, no el cerebro.
Exacto, exacto. Hay hasta 3 veces más información de abajo hacia arriba, del cuerpo hacia el cerebro, que al revés. Entonces, este dato
claro que esto es lo que decía Nazaret, de que de que ella regulaba su cerebro.
Exacto.
No al revés, no era su cerebro el que dominaba su cuerpo.
Le hemos dado muchísimo durante, bueno, las décadas anteriores le hemos dado muchísimo protagonismo al cerebro, ¿no? Hemos pensado que es el protagonista, la reina de la fiesta, como que todas las ejecuciones y todas las sensaciones venían de ahí, ¿no? Y sin embargo es todo lo contrario. Ya se ha descubierto que no, que es el cuerpo realmente el que manda la mayor, no toda, pero la mayor parte de información al cerebro, y el cerebro lo que hace es interpretar esa información.
Es curioso eso, ¿eh? Ayer me llamaba con Nazares porque justo ya siempre cuenta que en su trabajo a ella solo le interesaba a la gente de cuello para arriba. No es de cuello para abajo. Sí. Entonces decía, justo siempre hacíamos esa broma en mi trabajo y ahora nos hemos dado cuenta de que no es de cuello para arriba o para abajo, es todo entero, ¿no?
Exacto.
Y esto tiene que ver, Mané, con la teoría de la desconexión.
Sí.
¿Sabes que yo defiendo siempre lo de si tú necesitas desconectar de un sitio es porque estás muy mal en ese sitio, ¿no? O sea, la gente que habla del trabajo y que se tiene que ir no sé qué tal. O sea, una cosa es irte de vacaciones, hacer cosas distintas, cambiar tus horarios, dormir más. Eso es una cosa, y otra cosa es necesidad de desconectar. O sea, tú estás tocando un cable de alta tensión que te está dando una corriente tremenda y no, necesito soltarlo, no. Pues entonces hay un problema ahí. El problema no es el trabajo, el problema es cómo tú estás gestionando eso. Que eso es lo que yo digo de no necesitas desconectar de un sitio donde eres
está
feliz.
Está en contra de que hablemos de la palabra desconexión en ese sentido.
No, en contra en el sentido de que si tú estás hablando de que necesitas desconectar es porque tienes un problema.
Sí,
y porque no estás gestionando bien tu trabajo.
Parte precisamente de todo mi enfoque, de todo mi trabajo, y que semana a semana vamos a ir cada vez viendo en mayor profundidad, es esto, ¿no? Que el cuerpo todo el rato nos está mandando señales. Lo que pasa es que no sabemos interpretarlas. Yo tengo una profesora que me encanta cómo lo describe, que me dice, el cuerpo está todo el rato chismorreando. Nos manda los chismes, ¿no? Todo el rato los cotilleos. Está pasando esto, estoy incómodo, no me gusta, sí me gusta, es agradable, no es agradable. Pero hay que aprender, porque no nos han educado a eso, ¿no? Nos han educado lo que dice Nazareo, lo que estamos hablando ahora mismo, de cabeza para arriba, o sea de cuello para arriba, solo la mente. Pero el cuerpo tiene un papel fundamental en cómo nos estamos sintiendo.
Y ya la última vez que cito a Nazaret, que ya me estoy poniendo un poco pesado con el tema, pero es que como tiene tantas conexiones, también hablábamos de que como nos creemos, tenemos un ego tan grande los seres humanos, que nos creemos la especie elegida, creemos que somos superiores a todas las demás especies, ¿no? Y que lo más elevado es que el cerebro nos rija. Eso de descubrir que el intestino, las tripas, también nos rigen, que también tienen un peso muy importante, eso es como decir, ¿pero cómo? Nosotros que somos la especie elegida, el intestino que es lo que traslada todas las heces, ¿eso es lo que nos gobierna? ¿Aquí qué pasa? ¿Esto qué es? No lo encajamos bien.
Sí, sí, es de montarnos un poquito, ¿verdad? Al final no dejamos, claro. Yo siempre digo, somos animales sofisticados. Simplemente un poquito más sofisticados, pero no dejamos de ser animales, ¿no?
Sí. Bueno, entonces, ¿por dónde vamos?
Bueno, pues estábamos diciendo esto, ¿no? Que el nervio vago literalmente es el puente, ¿no? Entre el cuerpo y la mente, podríamos decir esto. Entonces, el tipo de información que el nervio vago transmite, pues es el estado del corazón y la respiración, si hay acidez o inflamación en el intestino, como tú bien estás diciendo, es una parte importantísima, ese eje intestino-corazón-cerebro, estados de concentración, contracción, relajación de los órganos, estado de confort o malestar. Toda esa información de yo estoy incómodo, yo no me siento bien, se la está mandando tu nervio vago a tu cerebro.
No he tenido mi hora, Kellogg's.
Jolín, con lo bien que íbamos, Antonio, con lo bien que íbamos.
Pero Carolina, que es muy importante.
Sí, claro.
Muy importante. En el cuerpo es muy importante que todo entre bien y salga bien. Si no entra bien y sale bien, hay un problema.
Bueno, vale, salimos de aquí. Venga, vamos a salir de aquí. Entonces, yo, Carolina, quería preguntarte cómo podemos activar esa parte para sentirnos mejor. ¿Se puede entrenar el nervio vago o no?
Sí, y eso es lo bonito. El tono vagal, se le llama así, ¿vale? Se puede mejorar, es como si fuera un músculo, ¿vale? Se puede ganar tono.
¿Cómo se hace?
Tú dirás, ¿y cómo? Vale. a través de pequeñas prácticas cotidianas. Por ejemplo, respiración lenta y profunda, especialmente con exhalaciones largas. Cantar, tararear, entonar sonidos, ¿vale?
¿Eso es bueno?
Eso es bueno, porque Antonio, el nervio vago pasa por la garganta.
Me dice Antonio, porque es que Mané es muy cantarín.
Sí, eso es súper positivo, porque
sí, pero
estimulas.
Tú el término tararear, ¿lo conoces?
No saquemos trapos, o sea, sucios,
Diferenciemos tararear y vociferar.
No saquemos trapos sucios, seguimos, Carolina. Respiración lenta y profunda.
Lo importante es hacerlo.
Tararear y entonar sonidos.
Sí, movimientos suaves del cuello, el contacto con la naturaleza. Y algo tan sencillo, fíjate, como suspirar. Esto que hacemos muchas veces sin darnos cuenta, ¿no?
¿Eso es bueno?
Eso es bueno. Eso le ayuda a nuestro nervio vago a bajar.
Eso nuestra compañera Laura Nieto lo hace regularmente. Eso, siempre le hacemos el viejo chiste ese de ¿suspiráis, princesa? No, me quedaré un rato más, ¿no?
Eso es muy saludable, porque está ayudando a bajarle los niveles de activación del sistema simpático. Eso ayuda como, ¿vale? Como si fuéramos una olla express a presión, a sacarle un poquito de vapor.
Entonces, pero estas son cosas como muy básicas que podemos hacer básicas tranquilamente, ¿no? Que no requiere de una preparación ni de dedicarle un montón de tiempo, ¿no?
A veces pensamos que lo complejo, ¿no? Es como siempre tenemos esa mentalidad de no, si es complejo es bueno, no, para nada. Sí. Cuanto más sencillo, muchas veces más efectivo.
Si es complejo y es caro.
Y es caro, ¿no? Entonces, autores como Deb Dana, Andrew Huberman, explican que el nervio vago también se estimula, esto me encanta, en presencia de otras personas. De hecho, una parte fundamental de nuestro bienestar tiene que ver con la conexión, con los vínculos. Somos seres interdependientes, ¿no? Somos seres sociales. Entonces, esta parte es muy bonita, ¿no? Y es del nervio vago. Digamos que es la más actual y sofisticada evolutivamente y pertenece solo a los mamíferos, ¿sí? Vivimos en grupo, como decimos, vivimos en manada, vivimos en sociedad y esta parte del nervio vago está sobre todo en el rostro. Todas las terminaciones están en el rostro, en la garganta, y tienen que ver con los gestos, la prosodia, el tono de la voz, ¿no? Tiene que ver con la mirada, y nos informa si estamos seguros y conectados con el otro o no, ¿vale? Si yo ahora mismo estuviera aquí hablando con vosotros y me estuvierais mirando con el ceño fruncido, con la cara seria, para mi sistema, eso sería amenazante. Uy, no estoy segura, algo está pasando. Sin embargo, si estamos hablando en este tono
incluso si tú
cercano,
nos estás hablando, nosotros estamos mirando para otro lado los
exacto.
dos.
Exacto, esto pasa mucho.
Tú te sientes insegura, sí.
Esto pasa mucho. Estás teniendo una conversación con unos amigos y están todos mirando el móvil. Eso te hace sentir desconectado del otro. Es muy importante como seres sociales que nos miremos a los ojos, que tengamos esta información sensorial constante de cómo el otro me está mandando a mí una información tan valiosa como si es seguro o no es seguro.
Claro, de hecho, no sé si visteis la semana pasada lo de Bunbury, cuando en un concierto en Ecuador, que se quejó porque había una persona en primera fila todo el rato grabándole con el móvil. Y él decía, vamos a ver, disfruta de la conexión que tenemos en el concierto, porque además el hecho de verte a ti todo el rato con el móvil me ha desconectado a mí, paró a medio de una canción. No sé, es un vídeo que se ha hecho muy viral, ¿no?
Sí, sí.
Paró en medio de una canción y dijo, me has desconcentrado porque llevas todo el rato mirando el puto móvil. Se lo dijo así, ¿no? Y creo que si lo que quieres es simplemente grabar esto, vete un poco más allá, que hay gente que quiere venir aquí y conectar. Justo hablaba de eso, ¿no? De disfruta de la conexión que tenemos en el concierto. Si estás mirando el aparatito, no tienes esa conexión, ¿no?
Sí, nos está pasando mucho eso, ¿no? Que estamos viviendo vidas muy virtuales, digitales, y perdiendo un poco lo que es la conexión con el presente. Y esto es muy importante, nos hace sentir bien. Por eso los niveles de estrés que estábamos hablando antes están tan disparados, ¿no? Porque esto nos está aislando un poquito, ¿no? Los unos de los otros. O sea que sí que es muy importante.
Volvemos a lo de la respiración, porque a mí lo de la respiración es lo que me vuelve loco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que seamos capaces con la respiración de conectar, eso es lo que, no sé, a priori te puede chocar, pero por lo que estáis contando tiene una base más que grande, ¿no?
Pues mira, me das pie a hablar de un tema muy interesante, que no sé si habréis escuchado alguna vez, que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿La habéis escuchado alguna vez?
No, yo
he dicho que suena, termino, ¿no? Pero he dicho que no iba a citar a Nazaret, pero es que justo Nazaret habla de eso.
¿Sí? Sí, al final todos, o sea, los que nos dedicamos a este
ámbito. Ella dice que
en
una conversación se acaban acompasando los ritmos de los corazones.
Sí, pero pero esto va por otro lugar. Os lo voy a explicar a todos y a todas, ¿vale? Es muy, muy interesante. Tener una variabilidad, una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, podríamos pensar que es, bueno, algo malo, ¿no? Suena como extraño, ¿esto qué es, no? Sí. Y lo asociaríamos un poco a que la distancia o el tiempo entre los latidos debería ser como muy acompasada. Me lo invento, ¿vale? Sí. Vamos a imaginarnos que el corazón tendría que latir cada segundo. Pum, sí. Pum, pum, de una forma muy constante. Pues en realidad esto no es positivo. Lo que realmente ayuda a que nuestro sistema nervioso sea mucho más flexible, mucho más adaptable, es que esa frecuencia, esa variabilidad en la frecuencia cardíaca sea más irregular. Vamos a imaginar, ¿vale? Me lo vuelvo a inventar. Un segundo, cinco segundos, diez segundos, y que este ritmo sea irregular, variable.
Pero esto no tiene que ver con la arritmia que te dicen los médicos.
No, 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 para nada. De hecho, se ha descubierto por estudios que las personas más positivas tienen mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Mm? Uh-huh. Y las personas que tienen estados más depresivos tienen menor capacidad de variabilidad cardíaca, ¿vale? Entonces, lo recomendable...
¿Una cosa es consecuencia de la otra o al revés?
Sí, 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 por supuesto, porque tiene que ver con el nervio vago. ¿Vale? Además, lo voy a explicar para que se entienda bien y lo vamos a relacionar precisamente con la respiración, ¿vale? Decíamos que el control que ejerce el nervio vago sobre la frecuencia cardíaca está coordinado por la propia respiración, ¿vale? Entonces, sí. Cuando tú inhalas aire, tus pulmones se expanden, ¿vale? Tienes un músculo que está debajo de tus pulmones que se llama diafragma. Al inhalar aire, este diafragma se mueve hacia abajo. Entonces, al moverse hacia abajo y tus pulmones expandirse, tu corazón literalmente va a tener un poquito más de espacio, ¿vale? Al tener un poquito más de espacio en la cavidad torácica, no va a expandirse mucho, ¿eh? Solo un poquito. Como consecuencia de esa expansión, la sangre va a fluir por tu corazón y va a hacer que las neuronas que hay en tu corazón envíen una señal a tu sistema simpático para acelerar la frecuencia cardíaca. En otras palabras, la inhalación acelera la frecuencia cardíaca. ¿Vale? ¿Se entiende?
Sí.
Sí. Ahora lo contrario. Cuando exhalas, tus pulmones se contraen. Tu diafragma se eleva y en consecuencia hay un poquito menos de espacio para tu corazón. Entonces el corazón se contrae un poco, no mucho, pero lo suficiente y la sangre que está en el corazón se mueve más rápido. Este movimiento más rápido es detectado por estas neuronas del corazón, envían una señal al cerebro y el cerebro activa ciertas zonas para ralentizar tu frecuencia cardíaca. Dicho de otra forma, exhalar reduce la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, al inhalar aceleramos la frecuencia cardíaca, al exhalar lo que estamos haciendo es reducir la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende?
Yo creo que se ha entendido perfectamente.
Entonces,
¿y hoy la práctica va a ser de eso o un poco?
La práctica, sí, vamos a hacer los últimos dos minutitos, nos queda tiempo, vamos a hacer una práctica que se llama el suspiro fisiológico, ¿vale? Entonces, si os parece, como todavía tenemos tiempo... Me gustaría explicar cómo sabemos que estamos teniendo una frecuencia, una variabilidad de la frecuencia cardíaca más o menos correcta o aceptable, ¿no? Hay muchas formas de medirlo, pero una muy sencilla que podemos hacer todos en casa y que les voy a proponer a los oyentes es que cojan un cronómetro, un temporizador y pongan un minuto de tiempo. Y sin hacer nada especial, cuenten cuántas respiraciones por minuto están haciendo, de forma natural, ¿vale? Una vez que hayan contado estas respiraciones, el índice, lo ideal sería que fueran no más de unas 10 respiraciones al minuto. Si tienes más de 18, 20, entonces quizá estamos hablando de
estás hiperventilando.
Sí, quizá lo que estamos hablando es de que hay poco tono vagal y de niveles de estrés, ¿vale? Luego les invito a que hagan 15, 20 respiraciones de forma muy tranquila, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz, intentando alargar la exhalación. Y que después de haber hecho esto 15, 20 veces, vuelvan a cronometrar durante un minuto las respiraciones de forma natural. Uh-huh. Y van a darse cuenta cómo las respiraciones han disminuido.
¿Vale? O sea, en realidad lo importante es cuántas veces respiramos, no cuántos latidos tiene el corazón en cada minuto.
Como digo, la respiración va a incidir directamente en el latido de tu corazón y en esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y todo eso, junto, lo que está haciendo es darte mayor flexibilidad al sistema nervioso y más tono a tu nervio vago.
Perfecto. Venga, vamos con la práctica.
Los dos últimos minutitos, la práctica de hoy, que como os digo se llama suspiro fisiológico. Uh-huh. ¿Vale? Es una forma de respiración natural que ocurre cuando dormimos. Y también la observamos, por ejemplo, cuando un niño, sobre todo, llora mucho, ¿no? Es como si tomamos dos inhalaciones en una, ¿no? Así de simple. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es inhalar en dos tiempos, lo voy a mostrar yo primero, y luego vamos a exhalar por la boca de forma lenta. Muy simple. ¿Lo hacemos?
Venga.
Venga, vamos a empezar. Entonces, primero vaciamos todo el aire. Tomamos aire en dos tiempos. Y exhalo por la boca. Venga, otra. Inhalo dos veces. Exhalo por la boca. ¿Qué tal?
Bien, yo estaba tranquilo ya antes, pero ahora parece que también.
Esto hay que hacerlo varias veces, ¿vale? Solo hemos hecho dos de muestra. Es muy fácil, muy sencillo y está demostrado que calma nuestro sistema nervioso y activa nuestro nervio vago.
¿Y qué es lo que cambia al hacerlo en dos tiempos?
Precisamente lo que está haciendo es que tomes un poquito más extra de aire y lo que está ayudándote es a expandir muchísimo más tu tono vagal, ¿vale? La exhalación lenta, lenta y profunda, ¿vale? No rápida.
Qué bien, Carlos Martín.
Venga, terapeuta somática y experta en yoga, mindfulness y gestión del estrés con enfoque en la resolución del trauma. ¿Qué te parece?
Maravilloso, maravilloso, Carlos.
Nos vemos la semana que viene. Un
abrazo. Gracias.
Muchas gracias.
Las 11.